aunque no lo creas, el mundo está ahí, esperando tu mirada. Se trata de acariciar cada momento, de vivir con pasión y sueños, de arremangarse y arriesgarse. ¿Qué es fotografiar? Se trata de mirar. Sí, de mirar, de pararse un momento y observarlo todo, sobre todo lo minúsculo, lo invisible. Se trata de aprender, a ver, de mostrar a los demás la belleza, la crudeza, el dolor, la ternura, que te asalta cada día, que rebosa, que inunda a manos llenas tu vida.
La Escuela de Fotografía, episodio 146. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo programa de la Escuela de Fotografía, un podcast para apasionados de la fotografía, un podcast para aprender y disfrutar al máximo de este bonito medio de expresión. ¿Qué tal? Espero que haya ido estupendamente la semana. Supongo que ya con los preparativos un poco navideños ya estamos pensando más en esas fiestas que tenemos por delante, en esos momentos con la familia. Que oye, pues bienvenida sea la Navidad para que nos volvamos a encontrar en familia, con los amigos y disfrutemos. Y como sabes, la fotografía es un medio estupendo para inmortalizar esos momentos que vivas con los amigos, como te digo, con la familia, etc. Así que no te olvides de disfrutar en primer lugar, y si después puedes inmortalizar estos momentos y hacerlo de la mejor forma posible, pues oye, estupendo. Bueno, pues llegamos al último episodio del año. Me tomo 2 semanas de vacaciones y volverá este podcast el 10 de enero. Así que te voy a dejar estas semanas descansar un poquito, pero como te estoy diciendo, puedes y casi debes seguir practicando. Y bueno, pues hoy contamos con una fotógrafa invitada, Leila Amaz, una fotógrafa muy creativa cuya fotografía a día de hoy se ha centrado en la fotografía construida. Vamos a hablar de este tipo de fotografía, de su obra, una obra basada en el autorretrato fundamentalmente, y donde Leila muestra una relación muy particular y muy natural con la naturaleza. Y bueno, pues te aconsejo echar un vistazo a su obra porque es muy interesante, en leilaamaz.com. con la que charlamos de su obra, de su forma de vivir la fotografía tan vehemente. Hablamos de cómo conseguir un estilo, cómo encontrar tu propia voz en la fotografía. Leila nos deja también unos buenos referentes. Ponemos en valor, cómo no, a través de esta fotógrafa tan luchadora por los derechos de la mujer, el papel de la mujer en la fotografía, que todavía, pues por desgracia, quedan hitos que conseguir y todos tenemos que apoyar sin duda esta causa, el papel de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, cómo no, pues en la fotografía. E incluso al final nos deja un secretito y si quieres conocerlo vas a tener que esperar hasta el final. Y en la charla Leila nos propone un ejercicio que, si sigues este podcast desde hace tiempo, es posible que te suene. Y al final te voy a proponer ese ejercicio, así que si esperas hasta el final y escuchas este podcast, te voy a mandar un ejercicio, una tarea para estas próximas semanas, si te animas. Creo que es un ejercicio muy interesante, pero bueno, tendrás que esperar hasta el final. Por cierto, para todos aquellos que me habéis preguntado o que os interese formaros en fotografía, en enero ya sacaré por fin la nueva edición de mi curso online de fotografía de cero a fotógrafo creativo. Así que bueno, no os preocupéis porque ahora a la vuelta, pues poco a poco ya iré dando esa información. Y si te interesa, pues es un curso muy potente para dominar la cámara, seguir dando pasos, incluso dominar esas etapas del revelado y el procesado de fotografías, conocer aspectos importantes del lenguaje visual y todo el flujo de trabajo. Así que es un curso muy potente y si te interesa no te preocupes porque ya te daré información. Y antes de dar ya comienzo a la entrevista, simplemente comentarte que puedes participar en el último reto fotográfico del año, el reto fotográfico número 38, para plasmar el concepto de suavidad, hasta este próximo domingo 23 de diciembre. Y bueno, pues ahora sí, vamos allá con la entrevista. Bueno, pues tal y como os estoy comentando, hoy estamos con Leila Ahmad. Leila Ahmad nació en Madrid en 1987, aunque pasó su infancia y su adolescencia en Sevilla. Volvió a su ciudad natal y su gusto por los idiomas le llevó a estudiar filología hispánica y formarse, ser profesora de lengua y literatura. Sin embargo, la vida, con sus luces y sus sombras, le condujo irremediablemente a la fotografía, donde encontró un medio de expresión con el que desarrollarse. A través de una formación bastante autodidacta, fue encontrando su propia voz y actualmente se dedica completamente a la fotografía. Sus obras se han expuesto en numerosas exposiciones individuales y colectivas, ha recibido diversas becas, ha sido ponente en varios festivales y ha impartido distintos talleres sobre creatividad, autorretrato, etc. En la fotografía de Leila, el cuerpo humano cobra especial protagonismo. En comunión con la naturaleza y ha encontrado su estilo propio a través de una fotografía construida, conceptual, una fotografía íntima y poética. Y es todo un placer tener aquí hoy con nosotros a Leila para que nos hable de su fotografía y de su forma de entender de la fotografía. Bienvenida, Leila.
Hola, Braulio. Gracias. Pues,
gracias a ti por estar aquí con nosotros, haber sacado un hueco en tu agenda y dedicarnos pues este tiempo por aceptar mi propuesta, vamos.
Es un placer, es un placer. Además he visto tu blog, le he echado un vistazo que no lo conocía y me parece que está súper currado. Bueno, gracias por contactarme.
Pues nada, creo que tienes una obra fotográfica muy interesante, como decía, en cuanto la vi pues me llamó la atención. También, bueno, pues ahí van, claro, gustos personales y demás, pero bueno, considero que es una fotografía que expresa mucho y creo que nos puedes dejar mucho valor hablar contigo y que nos explique, pues como decía, pues tu visión de la fotografía, nos hable de tu forma de trabajar, etcétera.
Estoy a tu servicio, ahora unido.
Pues nada, vamos a ello. Bueno, pues como decía, realmente haces una fotografía construida o podríamos decirlo de otra forma, eres constructora de fotografías. ¿Cómo es generalmente ese proceso, tu proceso de creación de imágenes?
Estamos justamente, me has pillado esta tarde pensando en este tema, sobre la fotografía consciente, ¿vale? Y he pensado que quizás soy una fotógrafa muy vehemente a la hora de, y muy impulsiva a la hora de trabajar. Entonces me acordé de ese poema de Juan Ramón Jiménez en el que le habla a la poesía, ¿no? Ajá. Yo creo que yo no he acudido a la fotografía ha acudido a mí. En ese aspecto la reflexiono poco. Digamos que la escucho, solo soy una guía y una herramienta. Ya te digo que es una reflexión con la que me he estudiado esta tarde. Construyo la fotografía, pero desde una especie de remolino interior en el que me da para pensar muy poco. Es a posteriori, cuando pienso en mis fotografías, me pregunto por qué han nacido. Es algo que me da un poco de vergüenza admitir, porque hay gente que se curra mogollón las fotos, que lo piensa, lo repiensa, lo medita, y a mí siempre que se me pilla justamente después, ¿no? Es algo muy impulsivo, como un boom.
Te refieres sobre todo a parir la idea, ¿no? A esa ocurrencia, ¿no? A que se visualizar esa imagen.
Sí, es muy impulsivo. Y aunque algunas es verdad que las reflexiono y tal, parte de mi trabajo es muy de aquí, de ahora, si me ha ocurrido esto, lo tengo que hacer y me vuelvo loca si no lo hago. Entonces no paro hasta no hacerlo. Te digo que es como si la fotografía me viniera a mí, no andara yo buscando detrás. Es algo extraño, pero bueno, ahora que estás tú y me lo has preguntado tú hoy, te lo expreso. Es un poco extraño. No sé si fue Borges que lo dijo, ¿no? Que le preguntaron que cómo hace su poesía y respondió, si te lo explico, no sabría decirte cómo nace. O sea, yo lo hago, pero no sabría decirte cómo, ¿no? que me corrijan si no fue él, pero es verdad que es muy difícil a veces explicar el proceso creativo desde dentro.
Pero bueno, una vez que, como nos estás explicando, esas ideas nacen de una forma innata, están dentro de ti y surgen, pues entiendo que la labor que te queda es esa labor de captura, de encontrar, pues, las personas más idóneas, si es que aparece alguna persona, el lugar exacto, etcétera, ¿verdad? O sea, luego sí que queda, pues, esa captura, ¿no? Que es plantearte todas esas cuestiones.
Bueno, yo trabajo mucho el autorretrato. Digamos que al 90-80% mi trabajo es autorretrato.
Sí.
Entonces, bueno, la modelo no se va muy lejos. Ahora mismo me estás pillando en un momento de, bueno, desde el año 2017 aproximadamente, me estás pillando en otro momento de cambio fotográfico en el que trabajo muchísimo los interiores. Estoy un poco replegada, todo el nacimiento de mi hija y un año y medio después todo, me vuelven otra vez las depresiones, que es algo que ha marcado definitivamente el que yo esté dedicada a la fotografía. Me están volviendo todos los brotes psicóticos y tal, y estoy en un momento duro y complicado que se está reflejando muchísimo en la fotografía. Verás que tengo muchos fondos en blanco, que es, vamos, es un entorno de hogar y de búsqueda en mí misma. Ya, las fotos anteriores sí es verdad que las localizaciones estaban muy curradas, todo el atrecho, posado, todo estaba muy mirado. Ahora como que me lo pienso menos y me estoy dejando llevar de una manera más vehemente, ¿no? Como si me dejara acunar en la foto. Es difícil de explicar, pero estoy en un proceso complejo.
Bueno, es muy interesante esto que comentas y cómo has adaptado un poco, pues, tu situación personal a, bueno, pues también ese nacimiento de un hijo, pues, a esa situación un poco personal, lo cual, bueno, pues demuestra al final que independientemente de los medios que se tenga o las posibilidades, la fotografía es un medio de expresión y como tal, independientemente, pues eso, un poco de las circunstancias, lo podemos adaptar a nuestras circunstancias para seguir expresándonos, que es lo que creo que al final importa, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre he dicho que la fotografía, como te has dicho, efectivamente es un lenguaje, es un método de expresión. Y esto es como quien quiere ser escritor, ¿qué más da el boli? ¿Qué más da el papel?
Claro.
¿Entiendes? Lo importante está en la cabeza. Entonces, bueno, da igual lo que te pase y qué cámara uses, da igual en definitiva casi todo, ¿no? La fotografía creo que al final siempre termina encontrando sus propios medios para llegar al público, creo.
Eso es, pues muy bien. Es un tema interesante para que bueno, pues hay muchas personas que es cierto que tienen poco tiempo para la fotografía, que no tienen grandes medios, pero como estás diciendo, al final podemos expresarnos si tenemos esa inquietud de la forma que podamos realmente. Y tú intentas contar con tus fotografías historias, realmente es una fotografía un tanto narrativa, impartes además talleres de creatividad, creo que eres una fotógrafa muy creativa, tus fotografías pues llaman mucho la atención, la verdad. ¿Dónde sueles buscar tu inspiración?
Mi inspiración está en lo personal y en lo político, Claudio.
Ajá.
Es una dicotomía que se divide entre interior y exterior, ¿no? Si empiezo por lo personal y lo íntimo, quizá lo que me inspira es mi entorno más cercano, en este caso es mi vida y todo el remolino de emociones que a veces no sé gestionar y los seres que me rodean, ¿no? A la cabeza Luz, que es mi hija, y Guille, que aparece mucho en mis fotos. Entonces los convierto en una especie de leitmotiv de mi trabajo. También aparece mucho mi hermana Emma. Es muy difícil que yo logre fotografiar a todos los que amo porque les cuesta trabajar conmigo.
Salir, ¿sale?, delante de la cámara, ¿no? Estar ahí delante.
Y porque trabajo de una manera muy cruda y cuento cosas muy crudas y quizá ponerse delante de una cámara es una entrega. Vale. Y bueno, trabajo pues que eso con toda mi familia. Mi Guille me dio la vida hace 7 años, me la está volviendo a dar Luz ahora y es básicamente un motor que me está ayudando ahora a buscar como una desesperada una solución a todos los trastornos y traumas que tengo. Y luego, por otro lado, trabajo el plano político. Es decir, no es que hable de partidos políticos ni nada, me refiero a la ideología que queda detrás de una foto. Por ejemplo, el hecho de que yo sea mujer y aparezca desnuda en tantas de mis fotos, no es algo meramente poético, que a mí sí me parece poético, sino que también es una forma de resiliencia, de resistencia y de activismo, ¿no? Estoy censurada en todas las redes sociales, amenazada por todas las redes sociales con borrar mis cuentas.
Algo visto por ahí, sí.
recibo todo tipo de insultas de puta para arriba. También me dicen que bueno, que aparezco desnuda para llamar la atención, ¿no? Que es algo demasiado sobado. Entonces, hay muchísimos factores. Por ejemplo, también trabajo muchísimo la figura poética y no masculinizada del hombre en Guille. Es decir, que hay veces que donde solo se cree que hay algo meramente estético, para mí hay una forma de pensar. Claro. Una forma de pensar que enfrenta todo lo que suele haber en fotografía, ¿no? Como la figura del hombre masculinizado.
Sí, yo creo que al ver tu obra queda claro esto que nos estás comentando, que no es meramente buscar un mensaje puramente estético, poético, sino que hay un trasfondo, hay una narrativa, o se intenta trasladar un mensaje. Y bueno, pues realmente es lamentable que te haga sufrir, pues a veces insultos y demás, simplemente por expresarte con el cuerpo, porque además, por supuesto, quien está escuchando esta entrevista tiene que visitar tu web, tiene que acercarse a tu obra, y para nada utilizas el desnudo, por ejemplo, como algo soez. Estás expresando a través de tu cuerpo. Además, a mí es uno de los temas que me ha gustado mucho, porque utilizas el cuerpo en contacto muchas veces con la naturaleza de una forma muy natural, sin tabús, creo que eso es lo importante. ¿Y qué buscas realmente a través? Nos has hablado un poquito, pero ¿qué buscas realmente con tus fotografías?
Y quería decir un matiz. Antes has dicho que trabajo el desnudo de una forma que no soy.
Sí.
Es verdad. No soy muy soez. Pero también he pensado recientemente, hablándolo con una amiga, que las mujeres tenemos derecho a ser soeces de vez en cuando.
Sí, sí, por supuesto. Las mujeres y cualquier persona, por supuesto.
Entonces,
pero que además me llama la atención que aun haciéndolo así, como, o sea, de esa forma que digamos que no es tan directa, pues aún así, o sea, que recibas insultos, etcétera. Bueno, de ninguna forma deberías recibir insultos,
exacto,
por supuesto. Por supuesto, pero que si cabe, me llama más la atención. Pero bueno, que si alguien se siente ofendido, pues allá él, efectivamente.
Está claro. ¿Cuál era la pregunta? Perdona.
Digamos, en el conjunto de tu obra, en esa relación entre el cuerpo, como tú dices muchas veces tuyo, desnudo, de otras personas cercanas a ti, de otros modelos, un poco en comunión con la naturaleza, que sí que veo ahí una unión que me gusta mucho esa relación que transmites en muchas de tus fotografías.
Mira, hace nada hablaba por WhatsApp con mi gran amiga Dara Scali, que si no conocéis su obra ya estáis corriendo para verla.
Ajá. ¿Cómo se llama? Perdona que...
Dara Scali.
Ajá.
Por ese.
Vale.
Me decía, Leila, ¿y alguna vez trabajaremos juntas entre los juncos que hay aquí al lado de mi casa y haremos fotografías juntas? Y le dije, mira, Dara, el día en que yo vuelva a los exteriores será porque yo empiezo a estar un poquito mejor. Y es que hay claramente una simbología a los exteriores de recuperación, ¿vale? Yo cuando acudo a la naturaleza es porque estoy bien, porque estoy en una especie de equilibrio emocional. Cuando me veáis fotos encerrada en casa, es que ahí hay un conflicto, ¿vale? Ahí hay un conflicto interno. Y
estás trabajando ese conflicto interior.
Exactamente. De hecho, empecé a fotografiar a los psiquiátricos, ¿vale? En el López y Bor. Estuve años haciendo fotografías encerrada en casa y, de hecho, una de las fotos más conocidas mías es Flor de Viento, que es la que hice en Mañana, de Stamanelli, que fue la primera fotografía que hice en exteriores, ¿no? Fue una especie de explosión y una especie de avance hacia la sanación. Detrás de la cámara estaba Guille como trípode humano, que le llamo yo. Entonces, cada vez que veis naturaleza, es sanación para mí. La relación que hay con el cuerpo y la naturaleza, yo creo que es el autorretrato y una especie de integración en esa especie de salvajismo que tiene la naturaleza. Es mostrarme tan pura como se me muestra la naturaleza a mí. Es una entrega y una fusión también. También hay veces incluso que sufro, ¿no? La naturaleza, trabajar en la naturaleza, incluso el desnudo, sobre todo el desnudo, no es nada fácil. Para cualquiera, hay veces que aparezco estupenda y maravillosa, pero se pasa frío, te arañas, te pinchas en todo.
Claro.
Pero yo siento una especie de placer en esa especie de fusión, ¿vale? Yo lo llamo fusión y purga. Suena un poco masoca esto que estoy contando, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la foto incluso del hielo que tengo en Islandia, me dice todo el mundo, te está cayendo un goterón de deshielo encima. Y digo, sí, pero me di cuenta solo cuando vi la foto. O sea, hay veces que es una fusión tan total que no me doy cuenta de que estoy siendo vivida como humana, ¿no?
Estás, digamos, tan metida, ¿verdad?, en la fotografía.
Sí, exactamente. La adrenalina esta que me da, que no me entero. O sea, por eso hablo de demencia al principio de hacer la fotografía, porque es un torbellino por dentro cuando lo hago.
El dejar salir esa voz es algo estupendo, que te lo permita la fotografía. Y ojalá te veamos pronto en exteriores. Pero también es cierto que tenemos que pasar esos altibajos, yo creo. Las personas no estamos arriba siempre, sino que pasamos por momentos altos y bajos. Y supongo que todo es necesario.
A ver, en mi caso no me dan lo que se puede llamar altibajos. No me importa hablarlo, soy neurodivergente. En un principio me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. Luego me un síndrome postraumático. No soy una persona normal en ese aspecto, ¿no? Siempre ando con psiquiatras, con pastillas, con psicoterapeutas. Bueno, tener a Luz ha sido una de las locuras que he pensado para sanarme, ¿no? Yo creo que queda en el clavo porque ahora me dio como una especie de motivación, ¿no? Antes de tener a Luz, he tenido hasta 11 tentativas de suicidio, he estado en coma, he estado ingresada. Entonces, no es una bajona normal, sino que tengo realmente un problema y lo hablo y lo reconozco.
No pasa nada, todos tenemos problemas más grandes, más pequeños, más psicológicos, más físicos, como sea, pero... Por supuesto, hablemos de ello con normalidad. Eso creo que es un primer paso para bueno, pues eso, vivir de una forma más natural, pues lo que nos depara la vida, que a todos nos depara cosas. Y me alegro que, mira, pues que a través de la fotografía y con tu niña, pues te anime a seguir y que desterremos por lo menos pues esos momentos más duros. Y ya está, o sea que nada, pues mucho ánimo y me alegro mucho que así sea. Eres una persona que se expresa de una forma, creo, bastante creativa. No sé si podrías darnos algún consejo para fomentar la creatividad.
Mira, te voy a decir una actividad que hacemos en mi taller.
Ajá, para
estimular la imaginación en fotografía. Cuando estudié filología hispánica, me di cuenta de que no hay absolutamente nada que genere más imágenes mentales que la lectura.
Cuando estamos leyendo,
estamos constantemente generando imágenes mentales en la cabeza.
Claro.
Es una manera muy poco forzada y que ayuda muchísimo. Entonces, lo que hago en mi taller es leerles pequeños microrelatos que inevitablemente les han generado una serie de imágenes en la cabeza. Entonces, si queréis, por ejemplo, hacer una fotografía construida, podéis cogeros a vuestros poetas favoritos, un fragmento de una novela, e intentar llevarla a cabo físicamente, sobre todo pensando que ya habéis tenido esa imagen en la mente y que no partís de la nada. Yo creo que puse un pequeño consejo para realizar una fotografía construida que da muy buenos resultados.
Pues mira, me parece estupendo que propongas ese ejercicio. Hace ya bastante tiempo, cuando no llevaba mucho tiempo este podcast, propuse precisamente un ejercicio similar. Esto de Julio Llamazares, de la lluvia amarilla, que me gustaba especialmente, y a partir de ahí pues propuse hacer fotografías en base a ese texto y salieron cosas muy curiosas. Entonces, no participó demasiada gente, es cierto, pero bueno, de la gente que participó, es cierto que como cada persona tenemos una visión distinta y cómo a partir simplemente de una frase se puede construir una imagen completa y muy compleja.
Y tú lo has dicho. Además, me parece muy curioso que hayas nombrado a Julio Llamazares porque aparecía en mi tesis doctoral, que hablaba sobre fotografía y novela, porque tiene una novela, además, que tiene un fotógrafo, además. O sea, que no me acuerdo ahora mismo el título, ¿vale? Lo tendré entre todos estos libros de aquí, pero sí tiene una novela con un fotógrafo. Y también es muy curioso también eso que has dicho de que cada uno tiene una visión personal. Es que es inevitable dar una visión personal porque somos, no me canso de decirlo, somos valiosamente únicos. Entonces, esa unicidad se tiene que ver plasmada a la fuerza. A la fuerza, o si queremos ser fieles a nosotros mismos o queremos ser auténticos. Nada más que hay que mirar hacia adentro. Entonces, efectivamente, si pasamos esa frase, esa misma frase, por el filtro de nosotros mismos, saldrá algo muy personal.
Eso es. Fíjate, leyendo el libro de Ver es un todo, de Cartier-Bresson, explicaba muy bien este concepto de cómo realmente él se dio cuenta de que en la fotografía no había competencia, porque nadie puede hacer las fotografías de otra persona, solo esa persona. Y muchas veces intentamos pues copiar o pensamos que no podemos tener nuestra voz propia y solo se trata pues de ir buscándolo o ir encontrando esa voz, pero por supuesto la tenemos. O sea que...
Exacto, estoy completamente de acuerdo.
Muy bien, pues te he escuchado decir que haces fotografías para entender el mundo exterior y tu mundo propio, interno, como venimos hablando. Realmente la fotografía nos sirve para eso, ¿verdad? O sea, para explorarnos, como estamos diciendo, nosotros y conocer más nuestro medio.
Sí, a ver, como te dije al principio, cuando me pongo tan loca a veces para hacer una foto, eso es cuando me dan esos brotes psicóticos de lo que hacemos Guille y yo, es ponernos a hacer fotos, él me guía en esa especie de ansiedad. Lo que hago es lanzar una pregunta y luego la fotografía me da la respuesta. Pueden ser hasta años después que yo encuentre esa respuesta, esa fotografía. También habrás visto que me encanta escribir y escribo mucho mis fotos, no consigo hacer mis fotos sin mi textito. Y hay veces que me parece tan inexplicable la fotografía que fuerzo un poco el texto, ¿vale? Porque no sé qué es lo que me pasa. Entonces, propongo la fotografía como mecanismo para autodescubrirnos, para preguntarnos, para cuestionarnos, aunque sea a través del tiempo y no de una manera instantánea.
Y ahí entra y tiene todo su peso el autorretrato que nos decías, porque realmente es también una forma de explorarnos nosotros internamente, ¿verdad?
Totalmente. A mí me encanta el autorretrato porque me permite trabajar sola. Yo soy de trabajar muy en solitario. Hay veces que he intentado trabajar con amigos, pero tienen que ser muy, muy íntimos para que salga un buen resultado. Pero no es el problema, que me gusta trabajar con personas con las que tengo mucha confianza, porque para mí es una entrega. Para mí, el mayor desnudo que he hecho es la fotografía en sí misma, ¿vale? Está en la entrega, que está en el desnudo, está en la exposición ante la que me veo, que no podría ser de otra manera, sino es de manera vía la autología, autorretrato.
Qué bonito esto que dices. Como decía, a mí me gusta mucho tu estilo, tu estilo de fotografía. Hoy ya pues lo tienes definido. Es cierto que, como dices, pues va cambiando. Es algo inherente a nosotros porque nosotros vamos cambiando y supongo que cualquier persona no hace siempre el mismo tipo de fotografía. Pero encontrar ese estilo tuyo cuando empezaste a encontrar tu propia voz, porque supongo que empezaste a fotografiar más por instinto, sin saber muy bien por qué. Encontrar esa voz es algo que puede llevar un tiempo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al principio era un desastre. Yo creo que hay dos maneras de encontrar nuestra propia voz. Una es tipo Lorca. Lorca no veía teatro. Se negaba a ir al teatro. Entonces, tenemos algo súper auténtico. O sea, no hay forma de plagio, no hay forma de... Él se inspiraba en otras cosas, ¿no? Pero no en lo que hacían sus coetáneos en el teatro. Yo empecé muy sola a hacer fotografías. Yo estudiaba filología hispánica, me hice un fotolog, me acuerdo, por aquel entonces, y bueno, yo subía mis fotografías así cutrecillas y de vez en cuando miraba fotos pues de lo que pueden ser bloggers, es decir, que No acudí nunca a grandes referentes dentro del mundo de la fotografía, no acudí a los maestros, ¿no? Entonces, también quisiera decir que me debo un poco a los no consagrados, me gusta siempre decirlo. Hay una fotografía soterrada, incluso invisibilizada, ¿vale? Porque en el fondo, maestros, ¿cuántos hay? Pues los puedes contar, por ejemplo, en España, de 100 en 100, ¿no? Pero a día de hoy hay tantísimas personas que trabajan con el lenguaje de la imagen, tantas personas haciendo fotografía, que el punto de inspiración puede ser alguien que no lo conozca mucho, ¿no? No sea muy conocido. Entonces, yo he tenido amigas que han hecho fotos, conocidos que han hecho fotos, he seguido perfiles muy poco conocidos y me debo mucho a esa imaginería. Quería contarlo también, ¿no? Hay veces que siento que cuando algo se consagra, hay veces como una especie de línea estética incluso, y a mí no es lo que me ha guiado. De hecho, un premio nacional, mi fotografía no se parece a ningún premio nacional. A día de hoy, creo que estoy dentro de una corriente fotográfica que todavía no ha sido reconocida a nivel nacional, pero sí me considero dentro de una corriente fotográfica y dentro de una estética fotográfica, llevada a cabo además por la famosa generación de los millennials, ¿no? Nacidos más o menos entre los 80 y los 90, creo que es una especie de estética que hemos creado en conjunto, de manera inconsciente, otras veces más consciente, pero sí que me creo dentro de una corriente que no tiene nombre.
Está muy bien esta aclaración que haces, ¿no? De un poco, pues, que no solo están las referencias de los grandes maestros o los fotógrafos más reconocidos, que por supuesto, pues su obra, sin ninguna duda, merece muchísimo la pena, por supuesto, pero que hay vida más allá.
También quería aprovechar este espacio para decir que últimamente las mujeres estábamos hablando de la falta de referentes femeninos a nivel nacional, y que el otro día hablaba con una amiga y me decía, joder, pues a mí todas mis referencias son mujeres, ¿no? Hay una parte invisibilizada, que son las mujeres fotógrafas, que a mí me han ayudado muchísimo y que no todas son conocidas. Y que estamos todas muy, o casi todas muy, muy influenciadas las unas por las otras, en esa especie de piña o de agrupación que necesitamos hacer para ser fuertes o tener cierta voz. Quería comentar, aprovechar este espacio, Braulio, para comentar.
Me parece estupendo, además, Seth, pues esa lucha que tú abanderas un poco de feminismo, de defensa de la mujer, como no puede ser de otra forma, además en un medio que efectivamente, por desgracia, mayoritariamente está un poco copado por hombres, o por lo menos, digamos, los fotógrafos más conocidos, y no cabe duda de que es cierto que ha habido fotógrafas, las hay en la historia de la fotografía, grandes fotógrafas, pero que ahí el papel de la mujer creo que todavía queda muchísimo que recorrido, mucho por conseguir, y me parece estupendo también, pues, que tu lucha, esa lucha que dices, que lo saques aquí y que un poco, pues, creo que es labor de todos, independientemente de nuestro sexo, pues abanderar un poco esa lucha, porque efectivamente no queda otra que no hay que reconocer, pues, que si vuestra valía no es mayor ni menor que la de los hombres, sino igual, pues en la misma proporción debería reflejarse, ¿no?, en esas referencias y en esos lugares a la hora de estar, pues, a nivel de premios, a nivel de referencia en la fotografía. Entonces,
no queda nada, Braulio.
Pues ya, no queda, a todos los niveles, a cualquier nivel de la vida os queda mucho, por supuesto. Pero bueno, pues es así. Yo creo que por lo menos se va mejorando y bueno, pues creo que es una lucha que por supuesto no corresponde solo a las mujeres, sino que los hombres nos lo tenemos que hacer mirar. tenemos que estar ahí por respeto al otro género, que no puede ser de otra forma.
Gracias por verlo.
Sí, a mí no me cabe otra posibilidad. No quiere decir con ello que luego a lo mejor mis comportamientos sean siempre los más acertados o mi lucha siempre sea la mejor, ¿no? Pues ojalá.
Estoy viendo los podcasts que están metiendo a bastantes mujeres.
Yo la verdad es que no hago ninguna, no sé si internamente hay algún chip que me pueda hacer, pero desde luego conscientemente para nada, vamos. O sea, porque tengo muy claro que las la obra de una mujer y su trayectoria puede ser tan más interesante que la de un hombre. Entonces, ahí no tengo ningún reparo, por supuesto que no. Así que estupendo. Y sirva esto, pues eso, para sacar a flote un poco pues esa lucha que nos queda. Has hecho muy bien. Bueno, hablabas de referentes, de que realmente tú has tenido muchos referentes, no solo, digamos, grandes referentes, sino que te has basado mucho en fotógrafos que están a lo mejor un poco detrás. Pero no sé si nos podrías dejar alguno de esos referentes que a ti, digamos, más te han podido marcar o te ha gustado especialmente su obra.
Pues mira, no lo sé. De hecho, pediría únicamente que me dijeran qué referentes ven en mi trabajo, porque yo misma lo sé. Mira, hace nada, creo que hace como unos años se hizo, mira, te lo voy a poner aquí, es quien tiene en francés, ¿Quién tiene miedo de las mujeres fotógrafas? Ajá. ¿Vale? Es un libro que, bueno, son dos exposiciones que se hicieron en París, ¿sí? Una en L'Orangerie y la otra en el Museo d'Orsay, una dedicada al siglo XIX y el otro al siglo XX. Y más que las fotógrafas actuales, lo que yo he podido notar fue que aquellas dos exposiciones para mí fue como una bofetada, como ¡puf! De qué maravilla, de inspiración. Uh-huh. Y sí creo que me cambiaron a la hora de fotografiar. Estamos hablando de mujeres del siglo XIX, desde Imogen Cunningham hasta Dora Maar. Es decir, que me han gustado mucho lo que han hecho nuestras predecesoras. Uh-huh. A día de hoy lo que tengo es amigas cuya labor en general me inspira mucho. Por ejemplo, ya como ya he comentado, está mi amiga Dara Scali, está mi amiga Mara Senfomil, lo mismo si la conoce, Sandra Montesín. ¿Por qué tengo todos estos nombres? Porque es que son una gozada.
Pues sí, anotados quedan por ahí para un futuro.
Hay otra que se llama Sandra Montesinos, que trabaja la maternidad, que es una maravilla. Tan Castrillejo en analógica, que tiene cosas muy bonitas. Y luego, por ejemplo, también no son, las conozco personalmente, ¿vale? Pero no son amigas mías. Silvia Grapp o Virginia Rota, sí. Hacen trabajos excelentes. La de Castro, en el campo del activismo, me encanta y me llena muchísimo.
Sí.
Luego me encanta la forma que tiene de hacerse valer a través del trabajo Rebeca Saray. Es decir, que aunque no tengan que ver mi trabajo con el de estas fotógrafas, sí hay una inspiración como trabajadoras, como compañeras. Las veo hacer y me entran ganas de hacer. No sé si me explico. A veces que estás rodeada de gente que trabaja tan bien que te dan ganas de trabajar.
Claro.
Esto es lo que veo. Pues no sé si a partir de ahí he podido responder más o menos tu pregunta.
Sí. Queda muy claro. Y además has dejado bastantes referencias que dejamos por ahí en la nota del programa para que quien tenga curiosidad pueda echar un vistazo. Y por supuesto, rodearse.
Voy a nombrar lo que está haciendo ahora mismo Ana Becerra, que lo está partiendo. O sea, me encanta. Es que son tantas.
Claro. Bueno, ya nos has dejado unas cuantas y como tú dices, dejarse rodear de ese espíritu creativo, entiendo, pues al final también te va aportando, ¿no? Hace no tanto tiempo también descubría esto de que somos la media, ¿no?, de las 10 personas que nos rodean o algo así. Entonces, rodearse un poco de ese, bueno, pues en este caso, pues de si quieres crear fotografía, pues de gente que crea fotografías, etcétera, eso te va a animar, está claro. O sea que...
Sí, pues tira mucho por ahí.
Muy bien, el libro que nos comentabas, ¿se puede encontrar, está editado, se puede comprar o ya está?
Yo creo que se puede encontrar, ¿vale? Pero mira, te lo acerco a la cámara.
Sí.
Es el Museo d'Orsay que lo editó.
Vale.
Yo tengo bastantes contactos. Yo soy, tengo el contacto de Annie Lebrun, que es quien comisario de la exposición de Sade en el Museo d'Orsay. O sea, que si alguna vez quieres conseguirlo y tal, contáctame, que bueno, tengo Tengo mis pequeños en chiquillos.
Vale, estupendo. De todas formas, a ver si encuentro por ahí, de todas formas, digamos que se puedan, a ver si se puede encontrar por ahí por internet para dejar la referencia y si alguien quiere hacerse con el libro, pues estupendo. Y si tengo que usar tu comodín, descuida que lo uso.
Vale.
Muchísimas gracias. Bueno, se me ha olvidado preguntarte, una pregunta que tenía por aquí era si nos dabas algún consejo para encontrar esa voz que decía que tú poco a poco fuiste encontrando.
Lo he dicho antes y yo creo que hay que ser un poco fiel a sí mismo, ¿no?
Sí, algo que no es fácil, ¿verdad? Cuando uno empieza, porque todos empezamos un poco imitando, ¿verdad? Y copiando a otros fotógrafos.
Yo entiendo, o sea, ese modus operandi tiene una forma de ser, ¿no? El ser humano tiende, es un ser social y tiende a querer ser aceptado. Para querer ser aceptado, tenemos que entrar dentro de la norma. En el primer momento en el que salimos de la norma, suele haber un rechazo social. Entonces, hay un miedo inconsciente a eso, desde la forma en que vestimos hasta lo que comemos. Es decir, tú no te vestías ahora como en el siglo de oro. Vistes pues por la calle para no dar el canteo. Entonces, aunque sea de manera inconsciente, tendemos a imitar para integrarnos. En fotografía sucede algo muy parecido. Tendemos a hacer fotografías que hacen los demás para encajar y ser aceptados. Entonces, el consejo que yo daría es buscar esa especie de cualidad que nos haga diferentes al resto. A veces es tan fácil como reconocer más cosas. Yo, por ejemplo, antes te he dicho, mira, pues tengo trastornos mentales, o me he intentado suicidar, o te cuento toda mi metodología de trabajo. A veces disfruto siendo arañada por la naturaleza o pasando frío mientras hago una foto, ¿no? Entonces, tienes que ver, a veces creo que tienes que ver todos estos pequeños detalles que te pueden hacer diferente o que te hacen difícil de encajar en la sociedad y tirar de ese hilo para hacer un trabajo personal y diferente. Porque a veces que lo que tienen mis fotos, por ejemplo, cuando he hablado sobre sexo en fotografía, es algo soterrado, es decir, es algo de lo que no se suele hablar. Pero luego la gente ve las fotos y dices, joder, ese que eso a mí también me pasa, ¿vale? También es atreverse a hablar de lo que no se habla, ¿no? Entonces, intenta buscar todos esos puntos que marcan un poquito la diferencia, que sean de existencia tanto social como personal. Entonces, que no es fácil, ¿eh? Parece que lo estoy hablando aquí,
No.
¿no? Y no es fácil, ¿no? Pero como dijo una vez Guille que me hizo mucha gracia, la fotografía, si quiere ser genuina o especial, tiene que tener un poco de picantito. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que generar cierta incomodidad, tanto a ti como a los demás, ¿vale? Algo que te haga, uy, esto es raro, ¿vale? Entonces, trabajar un poquito eso lleva años y yo lo intento y lo sigo intentando. A veces acierto, otras no, pero es una meta, es una de mis metas.
Sí, me parece un consejo muy bueno. No sé buscar lo distinto por ser distintos y ya está, sino, digamos, pues buscar eso que es peculiar y genuino a nosotros, como comentabas un poco, porque realmente va a hacer que seamos más fiel con nuestras fotografías y lo que consigamos guste más o menos a los demás, sí que es cierto que nos va a gustar a nosotros y nos va a llenar muchísimo más. Por lo tanto, me parece.
De hecho, has dicho algo muy importante de que nos llene a nosotros mismos. Hace nada, en una conferencia que dieron tres fotógrafas, hicieron una pregunta en el público que dijeron, bueno, ¿vosotros cómo hacéis para llegar tan lejos? ¿O cómo hacéis para tener éxito? Y me acordé de hace 1000 años, de cuando yo veía Operación Triunfo. Que a mí Risto Mejide no me gusta nada. Pero su abuela, dice, una vez perdió un concursante y le dijo, Risto Mejide, mira, mi abuela me dijo una cosa. Lo dijo su abuela, no Risto. Dijo, mi abuela me dijo una vez una cosa. El éxito es algo íntimo. Es decir, que el éxito es un proceso interno. Entonces, mientras, y me pareció una frase que dije, buah, te la voy a copiar para mí para siempre. Es decir, que mientras nosotros no notemos ese éxito hasta que nosotros no estemos completamente convencidos y nos sintamos bien con lo que hacemos, no va a haber nunca éxito. ni interior, claro, ni exterior, ni por ninguna parte.
Lo demás es un reconocimiento exterior, etcétera, que te puede hacer sentir bien de cara a los demás, pero si no tienes esa recompensa interna, por supuesto, sí, me parece también algo muy bueno. Lo voy a hacer yo también mío.
Exacto.
Bueno, para aquella gente que tenga, que está aprendiendo fotografía, que bueno, pues es la mayoría de la gente que escucha este podcast, cada uno pues en una fase más inicial, en otra hay gente más avanzada. Realmente, para la gente que está aprendiendo fotografía, ¿qué consejo le darías?
Es decir, que estamos hablando de los que se inician.
A lo mejor sí, centrado, venga, en esa, porque si no va a ser un poco genérico, va a ser en esa gente que empieza.
Puedo hablar de que cuando yo sufro bloqueos, sufro muy pocos, ¿vale? Muy poquitos, pero lo que hago a día de hoy es recurrir mucho a otro tipo de arte, ¿vale?
Uh-huh. Hay veces a ti te gusta mucho la música, ¿verdad? El cine, sí. La literatura que hemos comentado.
Soy muy sensible al arte. Yo tengo el síndrome de Stendhal y una exposición, un concierto, o bueno, hace nada he tenido la oportunidad, porque tengo el bebé de un año y medio y no he podido hacerlo hasta ahora, de escuchar el famoso disco de Rosalía con los cascos puestos y ¡buah! Lo he flipado. Entonces, hay veces que no tienes ni que recurrir a otros fotógrafos para inspirarte. Claro, sino que el arte resuma esa especie de energía que puede servir de fuerza motora para crear otra cosa, desde cuadros, música, cine, a mí el cine me encanta, aunque ahora con luz no vea tanto. Y también quería proponer que nos inspirásemos más en las personas bonitas que nos rodean. Hay veces, no sé si has visto ese meme, ¿no? Que aparece uno preguntándole, creo que le está diciendo algo en concreto, no me acuerdo qué, y el otro está en el ordenador y dice, déjame que estoy peleándome con alguien por Facebook, ¿sabes? Y efectivamente hay veces que nos volcamos mucho en cosas que, bueno, legítimamente nos generan ira, pero tenemos personas bonitas a nuestro alrededor. Entonces, no se habla mucho de ello en mi trabajo, ni en mis entrevistas, ni en mis artículos, ni nada, los que me dedican, pero el amor tiene un componente muy importante. Sé que es muy mona decirlo, pero el amor tiene un componente muy importante en mi fotografía. Ajá. Y creo que debería inspirarnos más o deberían ser más herramientas de trabajo los seres queridos, ¿vale? A mí me llenan por completo. En este caso, ya sabes, ya lo he dicho al principio, Guille y Luz están ahí topo de top de musos, como musos.
Bueno, no puedo compartir, vamos, más esta afirmación que haces y esta propuesta que nos lanzas, porque, bueno, lo creo así. Además, eso me hace entender un poco más, creo, ese gusto por tu obra, ¿no? Cuando la vi, esos lazos de unión. Y fíjate, no hace mucho dedicaba un podcast que llamaba Fotografía con Pasión, Fotografía por Amor.
Ah, pues lo tengo que ver.
Nada, era una reflexión mía y considero que efectivamente la pasión, el amor, es algo que tiene que estar mucha. El dolor, quizá también, ¿no? Son sentimientos. Al final es volcar esos sentimientos, pero cuando hacemos eso y como tú dices, el sentimiento del amor, pues es algo maravilloso que deberíamos trabajar más.
Y lo tenemos un poco los periódicos, Braulio. Entonces hay que decir amor muchas veces más, ¿sabes? O sea,
exactamente. Y atraer lo que nos genera amor y lo que está cerca, retenerlo y mimarlo.
Es que el otro día digo, joder, Guille, es que tengo muchos haters. Y me dice, ¿te das cuenta toda la gente que te quiere? ¿Te das cuenta toda la gente que te escribe cosas bonitas, lo que yo te quiero, lo que te quieren tus padres? Yo, joder, es verdad, es que a veces que se nos va.
Además, fíjate, Leila, a mí una cosa que me maravilla es que en esta vida, que muchas cosas la mueve el dinero, pues las cosas que realmente creo que más nos reconfortan, afortunadamente no valen dinero. Un abrazo, una caricia, un beso. Eso no vale dinero y lo vale todo.
Exacto. Así que, bueno, si no tenéis mucho dinero, que sepáis que a día de hoy os compráis una reflex por Amazon por 200 pavos, ¿vale? Y recurrid a vosotros mismos y a vuestro entorno bonito, que de ahí no puede salir nada malo, lo puedo asegurar.
Estupendo, estupendo. Bueno, no sé si te ha quedado algo en el tintero, ¿quieres decirnos algo más?
Nada más, la verdad es que todo lo que he querido diciéndote te lo he ido apuntando y espero que haya quedado una entrevista interesante, que se pueda escuchar sentado, planchando, fregando los platos o haciendo cualquier tarea del hogar, que espero que la gente consiga llegar al final. Tengo un truco y es contar un secreto al final de la entrevista.
Vale, luego al principio cuando haga la entrevista, pues digo, al final va a haber un secreto.
Pero es que lo tengo que pensar. En la última que me hicieron con vídeo grabada, dije al final que estaba embarazada.
¡Anda!
Pero ahora tendría que haberlo preparado, no sé qué secreto contar. Bueno, voy a contar un secreto que lo dije una vez en una ponencia.
Sí.
Madrid Photocreative, organizado por Eduardo Jerez. Yo siempre voy contando por ahí que no me retoco. Vale, es verdad, efectivamente, dejo la celulitis, dejo las estrías, dejo mi tripita y tal, pero hay algo que no puedo evitar retocar, ¿vale? Y siempre lo hago, y es que me saco culo, bravo. Cojo la esta de licuar y ¡pim! Me saco culo, ¿vale? Entonces, esto aquí queda entre secreto entre tú y yo, así que... Si al final lo comentan, es que se han escuchado la entrevista al final.
Perfecto, pues ahí está nuestro secretito.
Vale.
Bueno, pues muchísimas gracias, Leila, por todo el valor que nos has dado, por todos los consejos, por mostrarte tan natural y hablarnos tan sin tapujos de tu forma de entender la fotografía, de vivirla. Y nada, pues ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Braulio.
Bueno, pues un fuerte abrazo, seguimos en contacto y hasta otra.
Igualmente, adiós.
Adiós. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista con Leila Ahmad. Como te decía al principio, no dejes de echar un vistazo a su web, donde puedes ver una parte muy importante de su obra en leilaahmad.com. Vas a ver que es una fotógrafa muy creativa y con unos retratos, con unas escenas muy interesantes. Y bueno, pues si has aguantado hasta aquí, ya has conocido su secretito. Eso sí, no se lo reveles a nadie, que para eso es un secreto. Y bueno, pues el ejercicio que te quería proponer es el ejercicio que nos proponía Leila de hacer una fotografía a través de un texto. Como comento en la entrevista, en el episodio 60 ya propuse un ejercicio parecido. En ese episodio proponía un texto, como he comentado, de Julio Llamazares, y en este caso... pues lo voy a dejar más libre y simplemente elige un pequeño texto, un micro relato, un poema, un trozo de un poema, un pequeño extracto de una novela, etcétera, etcétera. El caso es que sea un texto que te provoque una imagen y que lo intentes plasmar con una imagen. Así que anímate con este ejercicio. Voy a dejar todo enero de 2019 para poder hacerlo. Y si quieres participar, pues solamente tienes que mandarme tu fotografía, el texto en el que te has basado y enviarlo a ejerciciovisual@deimagen.com. Te dejo todo esto en las notas del programa. Y si no se te ocurre ninguno, te voy a hacer una sugerencia de un libro que leí hace un tiempo, que compré a mis hijas porque vi que comentaban muy bien al respecto de ese libro. Es un libro que a mí me provoca muchas imágenes, que va dirigido a niños. Y si piensas hacer un regalo, pues a tus hijos, a tus sobrinos, de un libro, puede ser un libro muy interesante. Habla sobre las emociones y se titula Recetas de lluvia y azúcar. Un libro de Eva Manzano, con ilustraciones de Mónica Gutiérrez. Es un libro muy bonito que habla de casi 30 sentimientos de una forma muy original, como un recetario, con los ingredientes necesarios e imaginarios y cómo cocinarlos para manejar las emociones. Y como la autora nos dice, de pequeña me leí un libro de mayores que contaba que podías comerte la vida a cucharadas. Este recetario sirve para endulzar las emociones que nos acompañan cada día y comprender que la imaginación es un ingrediente imprescindible. Y sirva de ejemplo la receta para estar alegre. 1. Abrir los ojos. 2. Escuchar el sonido del mundo. 3. Dar vueltas sobre uno mismo como una peonza. 4. Cantar y bailar y después bailar y cantar. 5. Amanecer por la mañana, atardecer con el sol, vale ponerse naranja, y dormir por la noche. Y 6. Darse besos en los brazos. Bueno, pues este tipo de recetas son las que encontramos en este estupendo libro. Ahí te dejo mi recomendación por si no se te ocurre de dónde sacar ese texto. Y bueno, pues espero que te animes con este ejercicio, pero sobre todo que pases muy buenos momentos con tus amigos, con tu familia, con todas aquellas personas que quieres. Y te deseo todo lo mejor para el año que está a punto de comenzar, para el 2019, que sea un año muy fructífero y muy bueno en lo personal, en lo profesional, etc. Y sin duda, si nos ponemos a trabajar en nuestros sueños, es más fácil que se cumplan. Así que mis mejores deseos, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos a la vuelta, si tú quieres, claro. ¡Felices fiestas!